Vamos a abrir nuestras Biblias de inmediato, luego de dar la bienvenida a todas las personas que nos visitan, a todos aquellos que a través de las redes sociales, a través del internet, a través de nuestra página web, en nuestro canal de YouTube, están conectados con nosotros. Les damos la bienvenida. Vamos a continuar hoy sobre el tema que hemos estado trabajando, estudiando durante los últimos últimas cuatro semanas, caminando con firmeza en medio de un mundo inseguro. Estamos en tiempos tan difíciles, estamos en tiempos donde sabemos que la venida del Señor se acerca, ya se están cumpliendo todo lo que falta por cumplirse para que el Señor regrese por segunda vez a redimir a su iglesia, a llevar su iglesia a los cielos. Y estamos, aunque aprensivos, ¿verdad?, por todo lo que estamos viendo que está pasando en este mundo, estamos más que gozosos de saber que la palabra del Señor una y otra vez se va cumpliendo alrededor de todo el mundo. Así que vamos a conocer lo que dice la palabra del Señor. Hoy vamos a tratar la lucha entre las dos naturalezas. Vamos a abrir nuestras Biblias en segunda a los Corintios, capítulo número 5, verso número 17. Este pasaje de la Escritura nos dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Padre de la gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos las gracias por la oportunidad que tú nos permites ahora para compartir de tu palabra. Necesitamos del poder de tu espíritu. Necesitamos que tú limpies nuestros corazones, oh Dios, a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo, que nos limpie de todo pecado, de toda maldad, para que en santidad podamos compartir esta tu palabra y que esta tu palabra llegue al corazón de cada hermano aquí presente, de cada persona que puede estar conectados con nosotros y que podamos glorificarte en la medida en que ponemos por obra lo que tú tienes para nosotros. Bendícenos, Señor, en medio de esta generación maligna y perversa, en esta generación que está de espalda a ti. Oh Dios, ten misericordia. Y sabemos, oh Padre, que tu ira está sobre aquellos que no te conocen, sobre aquellos que no tienen la decisión o no han tomado la decisión de arrepentirse de sus pecados y venir a salvación y a vida eterna a través de tu Hijo Jesús. Padre, ten misericordia. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a entrar entonces en materia sobre lo que la Biblia nos muestra es la lucha entre las dos naturalezas, la vieja naturaleza que tenemos y que hemos de crucificar, como dice la Escritura, y esa nueva naturaleza que tenemos de parte del Señor, como parte de su gracia, como parte de esa capacitación que el Señor nos da para que hagamos su perfecta y santa voluntad. Es una realidad que Dios obra en la vida de cada uno de nosotros desde el momento en que nos convertimos a Cristo. A través de su Espíritu, Él comienza a trabajar en el interior de cada uno de aquellos, de manera especial, que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Ya no puede de ninguna manera los rasgos de la vida anterior, de los rasgos de la carne, estar dominando lo que es la vida espiritual de una persona que recién se convierte a Cristo. La Biblia nos muestra de una y otra vez que el Espíritu de Dios nos va dando convicción de aquellas cosas que sabemos que hacemos que no son correctas delante de nuestro Dios. Y es aquí cuando nos comenzamos a dar cuenta de que el Espíritu de Dios está obrando en nuestro corazón. Es ahí donde nosotros comenzamos a notar que aquello que hacíamos fuera del mandamiento de Dios ya no es parte o no es correcto en la vida de aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo, que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio cada vez que nosotros hacemos algo en contra de la voluntad del Señor. En este momento certificamos, cuando el Espíritu comienza a darnos testimonio, de que estamos en somos una nueva criatura en Cristo. De que ya las cosas viejas tienen que ir pasando de nuestra vida y que nosotros tenemos que vivir una vida conforme a la voluntad de nuestro Señor. Y es allí donde esa nueva naturaleza nos va a ayudar, hablando del Espíritu Santo que mora en nosotros, para nosotros dominar la vieja naturaleza. En Romanos capítulo 7 y verso número 18 al versículo número 20, el apóstol Pablo nos habla de esa lucha que él propiamente experimenta en su vida diaria. Sabemos que todo el tiempo vamos a estar siendo tentados, que todo el tiempo vamos a estar en esa lucha. Por eso la Biblia nos enseña que todo aquel que está en Cristo tiene que entender y asumir, si quiere tener una vida espiritual saludable y equilibrada, la presencia, la posición y la relación de la existencia de esa lucha que vamos a tener entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Por eso el apóstol Pablo, aquí en este pasaje de la Escritura, nos dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, dice, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Como vimos en los estudios pasados, esa vieja naturaleza tiene diferentes nombres en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? De alguna manera se describe como el pecado que mora en mí, como la carne, como vieja naturaleza, como el hombre viejo, que nosotros tenemos, como dice la Escritura, que cada día crucificarlo conforme a la voluntad de Dios y en el poder del Espíritu del Señor, para saber cómo batallar esa lucha interna que hay en nosotros, también entendiendo que nuestra lucha no va a ser contra sangre y carne, no es contra hombres, no estamos en una batalla, ¿verdad?, como la que liberan las naciones cuando van y se enfrenta hombre con hombre, sino, como dice aquí la palabra, contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aunque nosotros no estamos viendo, visualmente hablando, estamos viendo esa guerra, esa lucha, esa batalla, lo sentimos en nuestro interior cuando nosotros vemos que una y otra vez estamos siendo atacados cuando andamos en el poder del Espíritu del Señor. Es interesante. No sé si ustedes vieron el día de hoy en las redes a un supuesto candidato a la diputación de la ciudad de La Romana del Partido Revolucionario Dominicano, y lo voy a decir porque está ahí puesto, ¿verdad?, el estandarte, que dice: si yo fuera gobernador de La Romana, buscara 200 Biblias y las quemara, porque estoy harto, y no voy a decir todas las malas palabras que dice, está eso en la red, lo puede buscar. Estoy harto de los evangélicos, hijos del diablo. Oiga, ay Señor, ten misericordia. Porque él no sabe que la ira de Dios está sobre aquellos que están en contra de la voluntad del Señor. Y estamos en tiempos difíciles, ¿por qué? Porque es una realidad, y de hecho hoy mismo le envié un libro a todos los hermanos de la iglesia para que puedan leer no solamente el origen de lo que al día de hoy nosotros estamos recibiendo, ¿verdad?, como ataque para lo que es la vida cristiana, sino el propósito que tiene Satanás, ¿verdad?, con todas sus huestes para ir en contra de aquellos que vivimos la vida cristiana y que estamos queriendo instruir a nuestros hijos en el conocimiento de la palabra de Dios, para que perseveren en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que, hermanos, estamos en una lucha difícil. Estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos ya profetizados por el Señor. De hecho, como dice la Escritura, hay de aquellos, de aquellas que den a luz en aquellos días. Sabemos lo difícil que se va a poner la vida. Y hoy por hoy estamos viendo en lugares del mundo a donde, si usted no está de acuerdo con lo que el mundo quiere entrar en nuestra mente, aún en lo ilógico de la realidad de sus pensamientos, mira, te van a quitar los hijos y se lo van a dar a familias que están en pro de lo que estamos viviendo y de lo que estamos siendo atacados hoy día. Y esto es una realidad, mis hermanos. Estamos luchando, mire, estamos luchando a sangre viva, como dice, a cuerpo, estamos luchando con todo lo que está manifestando el mundo en nuestro tiempo. Y la Biblia nos enseña a vivir esa lucha, primero esa lucha interna, para que nosotros podamos tener victoria cuando nosotros estamos queriendo hacer la voluntad del Señor, pero también esa lucha que está efectuándose en nuestra mente día a día y que lamentablemente muchos sucumben en ella. En el día de hoy precisamente me decía alguien: tengo una pena en el corazón de saber de hombres de Dios, pastores, que están dejando el ministerio pastoral por la presión que está ejerciendo el mundo en su propia vida, y aún dentro de la iglesia, la batalla que estamos librando los pastores por hacer la voluntad de Dios, por vivir conforme a la voluntad de Dios y hacer lo que es la voluntad de Dios. Mis hermanos, la presencia de esas dos naturalezas es una realidad en cada uno de nosotros, y tenemos que aprender, tenemos que perseverar en, como dice aquí la palabra, en esa lucha conforme a la voluntad de Dios. Como dice el apóstol Pablo en este capítulo número 7 y verso 18 al 20 del libro de Romanos, el pecado que mora en nosotros, la carne, esa vieja naturaleza que mora en nosotros, va a estar una y otra vez, como dice la Escritura, aun cuando nos convertimos a Cristo, queriendo esclavizarnos como lo hacía antes de Cristo. Ahí en Efesios capítulo 2 y verso 12 al 13, el apóstol Pablo nos muestra allí que desde la conversión vamos a estar luchando con la carne que nos mantiene esclavizados. Pero ahora sabemos que hemos sido acercados a Dios por medio de la sangre de Jesucristo, por medio de esa muerte vicaria en la cruz del Calvario, y se nos ha dado la salvación, pero también se nos ha dado el Espíritu de Dios como una garantía, como un sello a que nos preserva hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aun cuando sabemos, ¿verdad?, que tenemos esa garantía, sabemos que muchas veces podemos debilitarnos y podemos caer. Por eso la oración de todo cristiano tiene que ser: Señor, guárdame sin caída hasta el día de Jesucristo. Esa debe ser su oración. No se preocupe si usted tiene un cáncer, si usted tiene diabetes, si usted tiene... O sea, preocúpese que usted no caiga de la firmeza en Cristo Jesús. Porque al fin y al cabo de algo nos vamos a tener que sufrir para irnos de esta tierra. Así que su preocupación debe ser su vida espiritual. Nuestra preocupación tiene que ser nuestra vida espiritual. Abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 15 y verso número 39. La Biblia se refiere aquí a la carne, ¿verdad?, a lo que forma el cuerpo material. Vamos a definir algunos términos en este sentido. Dice el apóstol Pablo: no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra carne la de los peces y otra la de las aves. Hoy día la ciencia misma ha comprobado esto. Antes de que ¿verdad? Se entendiera lo que dice la palabra de Dios, se creía que la carne, bueno, carne, todas las carnes son igualitas, ¿no? Ahora usted ve que no coma carne roja, que tenemos que comer carne blanca, que tenemos que comer carne magra, que no puede ser, y sabemos que las carnes, como establece la palabra de Dios, tienen diferentes, ¿verdad?, conformaciones. Por otro lado, ahora en Efesios capítulo 6, verso número 12, se aplica ese término carne al hombre en su conjunto. Dice Efesios 6, 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Está hablando aquí en este caso hombres que formarían un ejército, ¿verdad?, con el cual luchamos. Está hablando de personas. La Biblia entonces nos habla en dos términos, por lo menos hasta ahora, aquí de lo que es la definición de la carne. En tercer lugar, vemos también lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 7, verso 18. Si usted va a Romanos capítulo 7, verso número 18, se describe aquí a la carne como la naturaleza pecaminosa que existe en el hombre, que ya dijimos tiene como sinónimo, ¿verdad?, el viejo hombre, el pecado que mora en mí. Y dice el apóstol Pablo, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Eso no quiere decir que, porque la Biblia describe esta realidad en nosotros como seres humanos, nosotros vamos a estar esclavizados a la carne. De hecho, la palabra de Dios nos enseña a nosotros poder enfrentar ese deseo, esa concupiscencia, esa carne, ese pecado que mora en nosotros, lo tenemos que enfrentar en el poder del Espíritu de Dios con esa nueva naturaleza que el Señor nos ha provisto. En Gálatas capítulo 5, vaya allí, y verso número 16, note lo que dice ahí la palabra de Dios. Está aquí el apóstol Pablo dándonos un imperativo, un mandamiento. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Y qué dice ahí? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí está dado como un mandamiento para aquel que tiene la capacidad de cumplir eso. Porque el que no tiene el Espíritu de Dios, para él todas esas cosas son locura. Y aún no las puede entender, como dice la palabra, porque se han de discernir espiritualmente. Él no puede de ninguna manera entender las cosas que son del Espíritu del Señor y la capacidad que nosotros podemos tener como hijos de Dios de luchar contra el pecado, de luchar contra las tentaciones, de luchar contra esa carne que nos esclavizaba antes de conocer a Cristo como Señor y Salvador. Hermanos, tenemos que luchar entonces contra esa vieja naturaleza. Es un error pensar que porque Dios nos da seguridad de salvación, nosotros los creyentes, ¿verdad?, tenemos luz verde para vivir en el pecado. Eso sería una doctrina del diablo, una doctrina diabólica. Ah, no, porque siempre somos salvos, siempre salvos, como dicen algunos por ahí. Yo tengo licencia para hacer lo que me da la gana. Esto es una doctrina del diablo. Porque aquel que ha conocido de Dios, aquel que ha sabido o que sabe el costo de la salvación que hemos tenido en Cristo, aquel que conoce lo que Cristo fue a hacer a la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna, vive una vida de agradecimiento. Como siempre he dicho, el malagradecido es capaz de cualquier cosa. Tenemos que tener una vida agradecida al Señor. Tenemos que agradecer día a día lo que el Señor ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Lejos de nosotros pensar que porque somos salvos y tenemos un abogado entre Dios y nosotros, que es Jesucristo hombre, y que podemos tener licencia para pecar, lo que debemos de hacer es cada día de nuestra vida estar atentos para no ofender a aquel que nos ha dado esa salvación y esa vida eterna. Entonces, lo que estamos diciendo es que un creyente verdadero, un creyente genuino, es aquel que anhela vivir en santidad. es aquel que sabe que sin santidad no podemos estar en la presencia del Señor y vive luchando contra los apetitos de la carne para no darle lugar a la vieja naturaleza que tome lugar en nosotros. Porque en la medida en que nosotros satisfacemos la vieja naturaleza, ella cada día nos va a pedir, ella nos va a exigir en aquellas áreas en que nosotros la hemos satisfecho o hemos pecado en contra de la voluntad de nuestro Dios. Y vamos a tener que saber cuál es la consecuencia de satisfacer esa vieja naturaleza, dejando a Dios fuera de nuestras vidas. Cuando nosotros debemos de agradecer a Dios el que nos haya salvado, el que nos haya dado vida eterna. Dios no puede ser burlado, hermanos. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Y a su tiempo, aquellos que están, como dice, viviendo la vida cristiana superficial, le tendrán que dar cuenta al Señor. Y la Biblia se adelantó a los acontecimientos y a las prácticas antibíblicas cuando el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 5, verso 24, pero los que son de Cristo, sépanlo, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y está claro, como dice el texto en el verso 25, si vivimos por el Espíritu, entonces andemos por el Espíritu. No diga que usted está viviendo en el Espíritu y usted está en la carne. No diga que usted está viviendo en el Espíritu y usted está satisfaciendo los deseos de la carne. O que usted está esclavizado en el pecado que mora en nosotros. Para que todos los que decimos ser creyentes entendamos que para poder serlo no basta decirlo. Es muy fácil decir, yo soy cristiano. Ah, no, yo yo soy creyente, yo soy salvo, yo he sido perdonado por el Señor. Pero nuestra naturaleza pecaminosa está dominando nuestras vidas. Es para que nos digan, como dicen por ahí, tus hechos hablan tan alto que no me dejan oír lo que tú predicas. Y la Biblia nos llama a vivir paralelamente a lo que nosotros estamos predicando. Que nuestra vida real, nuestro testimonio, nuestro andar, esté soportando de manera genuina lo que nosotros estamos predicando con nuestra boca. Y la Biblia nos dice claramente entonces que nosotros tenemos que luchar contra esa vieja naturaleza. ¿Con qué se lucha? Con esa vieja naturaleza. El apóstol Pablo, quiero que vayamos a Romanos capítulo número 6, nos va hablando aquí de una forma bien clara y precisa acerca de la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y note lo que dice aquí la palabra de Dios. De hecho, él hace en el capítulo 5 una analogía entre la persona de Adán y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y concluye haciéndonos entender cómo la gracia de Dios sobreabunda, ¿verdad?, en una persona que ha conocido a Cristo como Señor y Salvador. En el capítulo 6 entra el apóstol Pablo haciendo una serie de preguntas, o por lo menos dos preguntas, hacia aquí. Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque ya él ha dicho en el capítulo 5 que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Dígase que si nosotros vemos, ¿verdad?, que estamos viviendo una situación en la cual nos estamos dejando dominar por el pecado que mora en nosotros, no te preocupes que la gracia de Dios va a sobreabundar en ti. Y no importa, como tenemos el antídoto, ¿verdad?, para luchar en contra de la carne. El apóstol Pablo dice claramente en el verso 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ahí se hace la otra pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? Otra pregunta, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos, nosotros andemos en vida nueva. Mis hermanos, la Biblia nos llama aquí a luchar en contra de la vieja naturaleza en el poder de nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu de nuestro Dios, que hemos recibido para nosotros aún poder estar firmes en el día malo, como nos enseña la palabra de Dios. Esa nueva naturaleza nos ayuda en la lucha contra la vieja naturaleza. El Espíritu de Dios que está en nosotros es el que nos va a ayudar en nuestra debilidad, para que nosotros podamos hacer no lo que queremos, sino lo que demanda la palabra de Dios. Y es lo que desarrolla el apóstol Pablo en el capítulo 7 de la Epístola a los Romanos, cuando él mismo reconoce esa lucha interna que hay en él y llega a llamarse en ese versículo 24 del capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Al mismo tiempo que dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora bien, si nosotros nos vamos ahora a Efesios capítulo 4 y verso número 22, el apóstol Pablo nos llama aquí a hacer un contraste entre la vida vieja y la vida nueva. Y dice aquí la Escritura, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cuál es la acción? Despójate del viejo hombre. Despójate de la vieja naturaleza. Despójate de la carne. Despójate del pecado que mora en ti o en mí. Dice aquí, despojaos del viejo hombre que está viciado contra los deseos engañosos. Esta es la primera acción que demanda aquí la palabra del Señor. ¿Con qué luchamos? Con el pecado que hemos practicado en el pasado. Aquel que nunca ha fumado no va a tener problema con la tentación, con el cigarrillo. Aquel que no ha robado no va a tener problema cuando le pongan 10 millones de pesos a su servicio para que lo administre. No va a tener problema. Usted va a tener problemas con el pecado que usted y yo o cualquiera de nosotros hemos practicado. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que concentrar nuestra fuerza, nuestro esfuerzo. Y aun cuando nosotros, ¿verdad?, podamos decir, bueno, ya yo he dominado ese pecado, no tire el guante. No se quite la espada y la ponga de aquí al lado y acuéstese en una hamaca que yo voy a dormir ahora. Por 2 o 3 horas. No. Como dice la palabra, con la espada en la mano. O como dice el himno, ¿verdad?, que cantamos, con la espada en la mano. No podemos nosotros de ninguna manera, estar como en simpleza de pensamiento, porque van a venir nuevas tentaciones. Van a venir nuevas situaciones. Y vemos ahí cuando el apóstol Pablo dice ahora, no solamente es importante que nos despojemos del viejo hombre que está viciado, porque eso es lo que es el pecado, un vicio. Eso es lo que es el pecado, un vicio. ¿Qué es un vicio? Algo que yo practico y no puedo dejar de practicar. Eso es un vicio. Y eso es el pecado. El pecado no es una enfermedad, es un vicio, es pecado. Dice aquí la palabra del Señor. En segundo lugar, no solamente dice despojaos del viejo hombre, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí es que está el problema. Ahí es donde nosotros tenemos que librar las más grandes batallas, en nuestra mente, como dice aquí la palabra de Dios. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Para qué? Para que podamos vestirnos del nuevo hombre que ha sido creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y ahora se plantean aquí diferentes hechos que van a caracterizar esa nueva naturaleza que está en nosotros cuando estamos desechando lo que es pecaminoso y escogiendo lo que es santo ante los ojos de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, versículo 25, Efesios 4, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, que dice, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice el texto aquí, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Todo eso fruto de la carne. Todo eso parte de los frutos de la carne, como lo declara el mismo apóstol en Gálatas capítulo 5 y nos enseña lo que son las obras de la carne. Antes sed bien, dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo vamos a luchar contra la vieja naturaleza? Con el poder que tenemos en la nueva naturaleza. Así que se nos presentan aquí las alternativas que nosotros debemos de tomar en cuenta para vivir una vida de santidad, renovando todo en el espíritu de nuestra mente para llevar nuestras acciones sujetas a la voluntad de Dios. ¿Usted recuerda cuando el apóstol Pablo dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento que se levanta contra la persona de Cristo? Póngale las esposas. ¿Usted ha visto las esposas que le ponen, verdad, a los que van a meter preso? Eso es lo que dice la Escritura. Lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En segundo lugar, ya que hemos visto todo lo que tiene que ver con la presencia de las dos naturalezas en nosotros, vemos aquí la posición de esas dos naturalezas en la vida de un cristiano. Esas dos naturalezas están en nosotros y nosotros no podemos ignorar la posición que ella tiene en nuestras vidas. Por esta causa el apóstol Pablo ahí mismo en Efesios capítulo 4 y verso 22, él nos dice, y ya lo hemos leído, en cuanto a la pasada manera de vivir, tú tienes que despojarte del viejo hombre, de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos que te engañaban cuando tú estabas en Cristo. Y esto implica que tenemos que tomar acciones puntuales y precisas para nosotros vencer la vieja naturaleza que está viciada conforme a esos deseos engañosos. De igual manera, ahí en el capítulo 4 y verso 23, ya hemos visto aquí cómo Él nos demanda renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos de el hombre nuevo. En ese mismo texto se nos enseña cómo nosotros podemos lograr llevar a cabo esa demanda de nuestro Señor, de forma tal que nosotros podamos estar llenos del Espíritu Santo, que podamos estar controlados por el Espíritu Santo, que podemos estar sujetos al Espíritu Santo y que le podamos decir que no al pecado y a toda tentación. Dios quiere que dominemos la vieja naturaleza como está declarado en la palabra de Dios. Y nos ha dado una defensa. Muchas veces hemos predicado acá sobre Efesios capítulo 6, hablando de la armadura del cristiano. El cristiano tiene la bendición de poder tener a su disposición la armadura de Dios. Y Dios nos da recursos como su palabra, nos da recursos de su espíritu y nos da el recurso de la oración para que nosotros podamos, a través de esas enseñanzas que aprendemos de la palabra de Dios, formar esa armadura que nos va a ayudar aún a estar firmes en el día malo. Y por lo que dice la Escritura, hablando sobre los elementos de esa armadura, que está en Efesios capítulo 6, desde el verso número 11 en adelante, habla allí de todo lo que dice de esas partes de la armadura, están relacionadas con la palabra de Dios, con la oración y con el Espíritu del Señor. Que esas tres cosas no falten en nuestras vidas. Que no dejen de ser, como dice la Escritura, tomadas en cuenta para que no podamos decir, ah, no, es que yo no sabía, mira, es que yo no entendía que yo tenía esa capacidad. O mira que, oiga, no hay excusas delante del Señor. Porque cuando el Señor nos dice, nos pide algo, nos capacita para que nosotros obedezcamos. Y lo que estamos diciendo, amados hermanos, es que cuando nos inviten a participar de algo pecaminoso o que pueda dañar nuestro testimonio o que pueda dañar nuestra relación con Dios, nosotros acudamos a la oración, acudamos a la palabra de Dios y, como dice la Escritura, nosotros busquemos el poder de su Espíritu. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo? Capítulo número 2, segunda Timoteo, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Cuáles son tus amigos? ¿Con quién te relacionas? ¿Esos amigos te llevan a ser mejor cristiano o te llevan a ser peor cristiano? ¿Te influencian o tú los influencias? Siempre se dice por ahí que en una cesta usted pone 10 manzanas hermosas y sanas y pone una dañada, y esa dañada va a contaminar las sanas. Las sanas difícilmente van a matar lo que tiene la dañada, los gusanos que le salen a la dañada, la podredumbre que tiene la dañada, y la va a poner sana. Por eso la Biblia nos da este consejo. Por eso el apóstol Pablo le dice a su discípulo, a su hijo en la fe, tú tienes que entender que tú tienes pasiones, es una realidad. Es una realidad, tenemos pasiones. Y ese pecado que mora en nosotros, esa concupiscencia, principalmente en el tiempo en el cual todas nuestras hormonas están 100%, nosotros vamos a tener una lucha cruenta. Y por eso la Biblia te llama a influenciar, no solamente a trabajar en tu mente, no solamente a obedecer el poder en el Espíritu del Señor, sino que te demanda aquí a saber con quién tú te juntas para tú alabar y glorificar el nombre de Dios. O si tú te juntas con alguno que lo que está haciendo es dejándote, alejándote, influenciándote en contra de lo que dice la palabra de nuestro Dios. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quién te relacionas? ¿Te están sumando en Cristo o te están restando para Cristo? En tercer y último lugar, vemos el contraste entonces entre esas dos naturalezas que moran en nosotros. Y el creyente entiende que no hay relación alguna, tiene que entender que no hay relación alguna entre una naturaleza y otra. No, tú sabes que yo es 25 y 25. Yo le estoy dando 25, 25. Siempre hago la anécdota de aquel misionero que predicándole a los indígenas Estados Unidos le pidieron a un indígena que describiera Gálatas capítulo 5, verso 16. Y en su lenguaje infinitivo, el indígena dijo: para mí, Gálatas 5, 16 es como tener dos perros dentro de mí. El perro de la carne y el perro del espíritu. Si yo alimentar al perro de la carne, matar al perro del espíritu. Si yo alimentar el perro del espíritu, matar al perro de la carne. Perfecto. Perfecto. No satisfagáis los deseos de la carne, antes bien andad en el espíritu. Así lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Con todo lo de la ley en el idioma griego, ¿verdad? Y nosotros lo traducimos aquí en todo lo de la ley al idioma español. Pero ese indígena lo tradujo de esa manera. Perfecto. En la medida en que tú vivas para la carne, te vas a debilitar en el espíritu. En la medida en que tú vivas para el espíritu, tú vas a poder vencer las obras de la carne. Por eso el apóstol Pablo, ahora en capítulo 4 de Efesios, verso 25, nos dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad con su prójimo, porque somos miembros unos de los otros. Y ahí habla nueva vez de lo que ya leímos, cuando él nos declara aquellas cosas que debemos de dejar de hacer para sustituirlas por aquellas cosas que debemos de hacer para glorificar el nombre de nuestro Dios. De igual manera, cuando él escribe Colosenses capítulo 3, se está estudiando acá la epístola a los Colosenses, ahí en el verso número 5, en ese texto de la Escritura nos enseña lo que es morir a la vieja naturaleza, entendiendo nuestra posición y la manera en que debemos de andar en victoria con la nueva naturaleza. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y ahí están: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis pasado. No se supone que andes en eso todavía. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Anduvisteis en otro tiempo, como dice la palabra. ¿Qué significa eso? Que no solamente tiene que haber un contraste en cómo yo andaba antes y cómo ando ahora, sino que tenemos esperanza de aún ver los que andan en eso, que pueden ser redimidos en Cristo Jesús. Y dice aquí: pero ahora, dejad también, dice el verso 8, vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, de vuestra boca no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Lo dice, ¿verdad? De otra manera aquí el apóstol Pablo: el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando, oiga, hasta el conocimiento pleno. Tenemos que vivir una vida de renovación para que cada día nosotros seamos nuevas todas las cosas que vivamos en esta vida cristiana, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. El todo y en todos, el que nos da la capacidad para poder vencer esa vieja naturaleza. Ahora también las escrituras insisten en luchar porque haya un contraste real entre la vida nueva y la vida vieja. Ahí en Colosenses capítulo 3 sigue o continúa el apóstol Pablo en el verso número 12 al 17, llamando nuevamente, como lo hizo en el otro pasaje que analizamos en Efesios, dice ahora, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cuál es tu vestimenta? El que te ve, ante el cual tú te desarrollas, vives, trabajas, ¿cómo te ve? ¿Te ve como un cristiano? Porque tú estás actuando como un cristiano. ¿O te ve como un impío? ¿O te ve como un pseudo cristiano? ¿Cómo te ve? ¿Cómo tú quieres que te vean los que te rodean? Tus hijos, tus nietos, tu compañero de trabajo, tu compañero de estudio, los jóvenes que están alrededor tuyo. ¿Cómo te ven? La Biblia nos enseña claramente aquí la importancia de nosotros actuar y vivir en un testimonio que exprese que nosotros somos hijos de Dios, que somos santos, apartados para Él, amados, dice aquí, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, que entre nosotros nos podamos soportar los unos a los otros y perdonarnos, como dice aquí la palabra, y que si aún alguno tiene queja contra el otro, como dice aquí la palabra, nos podamos perdonar. ¿Qué más dice? Versículo 14. Para el que no lo sabe, ese fue el primer mensaje de esta iglesia. Colosenses capítulo 3, verso 14. Hace 37 años. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y que la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sobre la base de que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Que la palabra de Cristo haga acampe, haga tabernáculo, que le hagamos un tabernáculo en medio de nosotros para que ella more allí, dice aquí la palabra, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con reggaetones, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Ahora queremos cristianizar todo lo que es del mundo para meterlo dentro de la iglesia. Y todo lo que hacéis, dice aquí, todo, no algunas cosas, no. Todo, aquí está hablando el Señor en absoluto, en un absoluto lo que estamos viendo acá. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Qué estamos diciendo? Para concluir aquí, Dios nos está llamando a permanecer firmes en la fe. Él quiere que nosotros podamos estar por encima de esa vieja naturaleza, de ese viejo hombre, de esa carne, de esa concupiscencia en la cual estábamos enviciados, como dice aquí la palabra, y que batallemos todo el tiempo en el poder del Espíritu para vencer esa vieja naturaleza, en el poder de esa nueva naturaleza que hemos recibido en Cristo, que es el Espíritu Santo. Dios nos ha dado la capacidad y nos ha dado el poder. Nadie va a poder decir que, no, yo no pude, Señor, mira, Señor. No, es que Él te ha dado no solamente la capacidad al salvarte, al apartarte del pecado, al perdonarte, sino al darte el poder del Espíritu para que tú puedas vencer la vieja naturaleza. Los que están sin Cristo, aunque quieran, no pueden. Los que estamos en Cristo, como dice aquí la palabra, no podemos decir que no podemos, porque sí tenemos el poder del Espíritu para decir sí puedo. Así que mis hermanos, luchemos, aferrémonos al poder de Dios, con ese poder de su fuerza, con el poder de su Espíritu, para que nosotros podamos decir no a lo que tenemos que decirle que no, y decirle sí a aquello que glorifica el nombre de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias por el poder de tu Espíritu. Te damos las gracias porque nos has dado no solamente la salvación y la vida eterna y las promesas que gobiernan nuestros corazones, al saber que un día estaremos contigo eternamente en los cielos, sino que tú nos das el poder de tu Espíritu para saber cuando andamos incorrectamente, cuando andamos no conforme a tu voluntad, y nos das el poder para decirle que no al pecado y poder vivir una vida que te glorifique a ti. Bendice, Señor, a tu iglesia, bendice a aquellos que están en esa disposición y aquellos que, Señor, quieren transformar sus vidas en ese poder que tú nos das para permanecer firmes en este mundo tan difícil en el cual estamos viviendo. Oh, Señor, y que esperemos la gloria eterna. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de Dios. Y aquel que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Que Dios lo bendiga, hermano.